por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes hoy que estamos 12 de febrero del 2025. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También le quiero contar que estamos en YouTube como Colombia Digital. Aparecemos en Facebook, bueno, no sé si ya aparecemos en Facebook, con un enlace que le llevará, le puede conducir a YouTube perfectamente, le puede conducir a YouTube para que usted también nos acompañe en vivo y en directo de esta transmisión. Tenemos las redes sociales, como siempre, TikTok, Instagram, X, y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. También, como siempre, le comparto nuestro número de WhatsApp, que es el 70030303, a través del cual yo le pregunto, como cada tarde, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada o le llama la atención en esta tarde de febrero? ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Vamos a leer la tableta, a ver qué es lo que más le importa a usted, y vamos a habilitar también nuestro enlace de YouTube como Colombia Digital. Así es como aparecemos, como Colombia Digital. Aquí lo estoy buscando, a ver si me aparece. Por tres razones, se ve la flechita y ya me veo yo aquí. Doña Evelyn, regresé de Seattle hace unos días, me dice José Marenco. Hoy fui a la sabana y está totalmente vandalizada y con personas de buenas costumbres, pero me sentí inseguro. José Marenco, gracias, José, por compartirnos cómo le fue hoy en la sabana, y una llamada de atención también para nuestras autoridades, para la municipalidad de San José sobre todo. Evelyn, me preocupa. A ver, me rompe el corazón el rumbo que lleva el país, me dicen por aquí AR. Ya somos dos. Evelyn, me preocupa la soberbia del Poder Judicial de no aceptar que está en crisis. Así nunca se resolverá. Alex Palma. Sí, yo creo que para resolver las crisis, cuando se presenta una situación complicada como la que estamos viviendo, lo primero es, y lo comentábamos en la edición del mediodía, es aceptar, bueno, que hay un problema, primero, el problema de la inseguridad requiere de la acción conjunta del organismo de investigación judicial, de la policía, y cómo no, del poder judicial, de los tribunales de justicia. Entonces, la autocrítica, y del Ministerio de Seguridad, obviamente, también. La autocrítica siempre es buena. Endilgar solo responsabilidades en un actor no es un buen ejercicio. O achacar esto a rencillas, reproches, un pulso que es a todas luces está presente, no es bueno. No es bueno para quienes estamos en medio. Esto no creo que nos lleve a buen puerto. Es muy, muy lamentable verlo desde este punto de vista. Vamos a ver qué más es lo que a usted más le importa. Hola, Evelyn. Sí, la sabana está bajo la administración del ICODER. Ah, bueno, qué dicha que me lo está aclarando. No de la municipalidad. Habría que ver qué significa. Giovanni me dice vandalizado. Ok, tal vez si nos lo explican mejor. Me preocupa que no se vislumbra un buen candidato a presidente, Alan Castro. Alan, hay varias personas que ya han manifestado su interés. Todos ellos han pasado por aquí. Bueno, me falta, mañana vendrá don Gilbert Jiménez de Liberación Nacional. Me faltan más por invitar, la verdad. Los he invitado a todos y les invitaré a todos porque considero que toda persona que tenga la voluntad de levantar la mano y diga yo quiero, merece un micrófono, ¿verdad? Eso me parece que es las reglas claras. Y de que hay intereses, sí hay interés. De que se vislumbre un buen candidato, eso depende muy bien, dicho de alguien lo decía por ahí, muy, de la forma primero en la que la persona ordene sus ideas. Una persona que tenga sus ideas bien ordenadas también las podrá comunicar bien, sus prioridades, y si a la gente le interesa o no votar por un partido, al final de cuentas. Yo no lo sé todavía, pareciera ser que no tanto, pero bueno, con eso tendrán que lidiar los que se apunten con un partido. Por tres razones, buenas tardes, doña Evelyn, estamos preocupados por lo que pasa en la cúpula del Poder Judicial. ¿Qué hacemos? ¿Por qué don Carlos Díaz no se va solo? Gracias, véalo de diamante, qué vergüenza para Costa Rica. Salvador, gracias Salvador por compartir también su punto de vista. Iván Alfaro, saludos Evelyn, ¿qué le parece el conflicto de intereses de la presidenta del Colegio de Periodistas en los premios de prensa? Adolfo Bejarano, hola, me gustaría que pueda ver lo que se habló del gremio de periodistas hoy en Zapote. Vea, Adolfo, le voy a ser muy sincera. Vi que apareció el ministro de Cultura al puro final. Yo me estaba preparando para venir para acá. Me voy a empapar un poquito más del tema. No quiero hablar sin conocimiento de causa. Me parece, Adolfo Bejarano, simplemente es indefendible el Colper. Pero sí, le prometo que me voy a documentar, porque hablar sin conocimiento de causa no es prudente. La presidenta de la Caja pronto será ridiculizada en el circo político de los miércoles, vaticina don Carlos Soto Palma. Ok, la entrevista del día va por otro lado, pero va por una radiografía de cómo somos, y no crean que también esto deriva en asuntos políticos. Y es muy, muy curioso que todo termina yéndose hacia el mismo enorme mar, ¿verdad? Porque nuestros valores, nuestros principios, nuestras creencias, nuestra cultura, la forma en la que vemos la vida, muchas veces se manifiesta también en las urnas. También en las urnas manifestamos creencias. Y si no, vean, por ejemplo, traigo a colación la campaña política del 2018, cuando se enfrentó Carlos Alvarado, el expresidente Carlos Alvarado, contra Fabricio Alvarado, el hoy diputado. Hubo un cierto choque de valores, claro, siempre bajo el marco del respeto en muchos sectores, ¿verdad?, en la mayoría de ellos, pero sí, los valores se vieron confrontados, palabras que antes no se hablaban, términos que antes no se tocaban, como aborto, matrimonio de personas del mismo sexo, amor de personas del mismo sexo, la fe, creer o no creer en Dios, la religión. Todo eso hace parte de cómo es un país. Lo que pasa es que Costa Rica no es homogéneo. Costa Rica no somos un solo pueblo. Somos muchos pueblos y muchas culturas. Vamos a la entrevista del día sobre este tema tan interesante.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones.
Invitado casualmente por este tema que nos está convocando hoy, he invitado a Juan Manuel Fajardo. Don Juan Manuel es doctor en ciencias de la religión y teólogo, y Alberto Rojas, él es sociólogo de la religión. Ellos forman parte de un muy interesante estudio que da a conocer la UNA y que tiene que ver con eso que les estoy diciendo, con nuestras creencias, con la forma en la que hemos cambiado o no hemos cambiado de ver la vida, con la forma en la que las personas miran los valores, miran hacia el cielo, miran hacia la religión. Es decir, el estudio se llama Percepción de la Población Costarricense sobre Valores y Prácticas Religiosas 2024 y ha sido realizado por la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y el Instituto de Estudios Sociales en Población y DESPO de la Universidad Nacional UNA. Dejan descubierto las diversas actitudes que la población costarricense tiene hacia temas controvertidos como el aborto, el suicidio, la prostitución, el divorcio y, por ejemplo, la decisión de las mujeres a tener o no tener hijos. El estudio se basa en una muestra de 1.302 personas realizado entre el 18 y el 31 de octubre del 2024 y arroja resultados significativos que pueden tener repercusiones tanto en la política como en la vida cotidiana de los ticos. Le doy la más cordial bienvenida pues a mis invitados, ya los veo en línea. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, don Juan Manuel? ¿Cómo están ustedes hoy?
Muy bien, muchas gracias, doña Evelyn, por invitarnos.
¿Podemos hablar de una Costa Rica homogénea, Alberto? ¿Podemos hablar del pueblo que fuimos hace 50 años, 70 años? ¿O ya estamos hablando de distintas Costa Ricas con distintas maneras de ver la vida, la cultura, la espiritualidad, las creencias e incluso la familia?
Estamos en una Costa Rica que es heterogénea. Digamos, convivimos personas con diferentes tipos de opiniones y de prácticas, tal y cual lo revela el artículo 1 de la Constitución. Cada vez este artículo 1 es más cierto porque la encuesta revela que, por ejemplo, en prácticas y valores somos heterogéneos. Digamos, y somos heterogéneos en cuanto a qué piensan los jóvenes, qué piensan las personas adultas, qué se piensa en las provincias. Entonces, esa heterogeneidad cubre todo el territorio nacional.
Ok, esto era así, yo les ponía una fecha, 50, 70 años. En retrospectiva, ¿cuánto hemos cambiado? ¿Cómo éramos antes en relación a cómo somos hoy?
Bueno, antes toda la población, la mayoría era católica, por decirlo así. Ahorita solo el 50% de las personas se confiesan católicas.
Solo el 30, 50.
Sí, el 30 y el 31 se confiesa evangélico. Hay un 16% de personas que, aunque son creyentes, no pertenecen a ningún grupo religioso. Y por primera vez en estas encuestas que hemos hecho, aparece que hay un 4% de la población que se dice que no cree en Dios o que es agnóstico, o sea, viendo y creyendo, pero ya es un porcentaje que está más allá de lo que se llama el rango de error, y entonces ya hay una población del 4% que no es creyente. Por ejemplo, por decir, es un cambio bastante, bastante significativo.
¿Por qué pasó eso, don Juan Manuel? ¿Por qué este giro y la gente esta que manifiesta haber dejado de creer, deja de creer en Dios?
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, en relación con tu pregunta, ¿verdad?, sobre los 50 años como un periodo para contrastar, como ya ha mencionado Alberto, hemos cambiado bastante. Y creo que hay muchos factores que pueden explicar el cambio, ¿verdad? La educación, la globalización, las nuevas generaciones, ¿verdad? Vamos a comentar ahora el comportamiento de la generacional, por ejemplo, la relación de las personas jóvenes en relación con la religión, respecto a las personas adultas. Entonces creo que hay sin duda muchos factores a la hora de explicar cambios como este, ¿verdad? Que son en realidad cambios culturales, donde, como mencionaba, tanto la educación, la globalización, las nuevas generaciones, las tecnologías también, las tecnologías pueden estar influyendo, ¿verdad?, en todos estos cambios. La generación de opinión, por ejemplo, un tema que luego podemos comentar, como el de la laicidad, pues también es una...
Se le escucha mal a don Juan Manuel, ¿cierto? Gustavo, no sé si será su internet, qué pena interrumpirlo, sí, no sé.
No se preocupe.
Gustavo, ¿qué puede ser el internet? Sí, señor. No sé, Gustavo, ¿qué él se le puede recomendar? Vamos a volver a intentarlo.
De acuerdo.
Ok.
¿Me escuchan?
A usted, ahí, Alberto, se le escucha mejor, sí, a usted se le escucha bien, sí, señor. Ok, me llama la atención, ahora vamos a reconectar con don Juan Manuel, porque estos cambios culturales es interesante. El wokismo, Alberto, tiene algo que ver, la cultura wok en Estados Unidos y también está presente de alguna forma en América Latina y ya también en Costa Rica, ¿tiene alguna incidencia en estos cambios culturales o religiosos?
Vamos a ver, podríamos decir que en parte sí, pero digamos que hay mucho más, es mucho más, ¿cómo es que se llama? Mucho más complejo, por decirlo de esa manera. Uh-huh. Hay muchos, muchos aspectos. Por ejemplo, comienzo con algunos. Antes uno tenía acceso a una religión, por ejemplo, por medio de los de asistir a misa, por medio de papás y mamás. Ahora tengo acceso a infinidad de religiones y experiencias espirituales en mi teléfono, por ejemplo. Okay. Luego, otra cosa que tiene que ver con lo woke, no tenemos solamente una manera de vivir las identidades. Hay muchas identidades que viven las personas. Entonces, por ejemplo, está toda la discusión de la diversidad de género, y entonces hay muchas identidades. El género está en crisis, por decirlo de alguna manera, o las identidades sexuales y de género. Entonces, antes la cultura determinaba que se aceptaba lo que era ser hombre y mujer, pero no había mucha aceptación de la diversidad sexual. La diversidad sexual se ha ido asentando poco a poco. Luego, las personas también se han ido afirmando a partir de sus identidades étnicas. Entonces, de alguna manera, la cultura y las religiones también entran en crisis de cómo pueden ir integrando toda esta diversidad. Tenemos investigaciones, por ejemplo, de por qué la gente deja tal o cual religión, y mucha gente la deja porque se siente que como persona divorciada o como persona gay o lesbiana no es aceptada, y otras personas que son, por ejemplo, heterosexuales, pero que sus hijos, sus amigos, sus hermanos tienen otro tipo de identidad, también entran en crisis. O acepto la identidad de mi amiga o de mi hermano o de mi hija, o acepto los preceptos religiosos, y entonces tienen que comenzar a negociar esos preceptos
religiosos. A negociar interiormente, ve qué interesante. No sé si ya don Juan Rafael me escucha y podemos conversar, retomar con él, porque lo que a mí me está dando a entender a la vez este estudio es que si bien existe esa negociación, Alberto y Juan Manuel, es que también la gente, yo no sé si siempre ha sido tan conservadora, pero ha dado un pasito más hacia el conservadurismo. Por ejemplo, que el 70% de los costarricenses no acepten el aborto bajo ningún concepto en pleno siglo XXI es muy revelador.
Sí, ciertamente. Digamos que el problema es que, por ejemplo, en casos de aborto no se ha dado una discusión pública fuerte. Ajá. Y luego nosotros en la encuesta no pusimos abortos con apellido, aborto terapéutico, pero, por ejemplo, u otro tipo de aborto. Pusimos nada más el aborto general. Y en este aspecto, sí, la población costarricense mantiene una oposición férrea y fuerte al aborto. Digamos, los jóvenes menos, pero aún así la oposición es, digamos, hay un desacuerdo al aborto bastante fuerte y prominente. Sin embargo, hay otros temas.
¿El suicidio, por ejemplo?
Por ejemplo, también las personas, el suicidio, la prostitución y el aborto tienen un desacuerdo muy grande dentro de la población costarricense. Sin embargo, otros temas como, por ejemplo, el divorcio y la homosexualidad, cada vez que se hace una encuesta van ganando mayor aceptación. Hay un ejemplo bien interesante que es, que no está acá, que ya no se pregunta en las encuestas, es fecundación in vitro. Ajá. La fecundación in vitro, cuando se hacían las encuestas hace unos 20 años, la mayoría de la población estaba en contra. Sin embargo, viene toda la discusión de que se genera a partir de los recursos que se ponen en sala cuarta, y se da una discusión a partir de esos recursos, una discusión pública de 10 a 12 años. Esa discusión pública de 10 a 12 años hizo que las personas cambiaran de opinión, y hoy ya no se hace esa encuesta porque esa variable ya no aparece en las encuestas porque todo el mundo está de acuerdo. Y entonces, en relación al aborto, no sabemos qué pasaría si hay una discusión abierta, una discusión objetiva, sobre todo una discusión respetuosa y serena, uh-huh, acerca del aborto y los diferentes tipos de aborto, porque no todo aborto es lo mismo y lo igual, que está el aborto terapéutico, en donde la vida de la mamá está en peligro, o el aborto en personas muy jóvenes, que lo que genera precisamente un embarazo adolescente o de una niña. Entonces, todo ese tipo de discusiones éticas es importante darlas para tener opiniones más sopesadas. Eso todavía no se ha dado en Costa Rica, y ahorita precisamente fruto de eso es que sí hay un fuerte desacuerdo con el aborto de la población.
¿Por qué cree usted, Juan Manuel, que esa gran cantidad de gente migra de la religión católica a la evangélica?
Bueno, espero que no tenga problema ahora.
Ya lo escuchamos muy bien, sí, señor.
Muchas gracias. Bueno, sobre la pregunta, ¿verdad?, de migración, creo que hay muchos factores que explican estos movimientos, estas transformaciones. uno que ya ha sido descartado en términos académicos como tal, pero que es más bien ha sido reinterpretado, es lo que se llamaba la secularización, ¿verdad? Se pensaba que toda la sociedad iba a pasar de ser creyente a no creyente. Creo que en América Latina, porque Costa Rica también refleja tendencias que son muy similares a nivel latinoamericano. Por ejemplo, si uno lo compara con encuestas como Latino Barómetro, ¿verdad? O Pew Research de Estados Unidos, muestra que también el fenómeno que estamos viendo aquí en Costa Rica en distintos temas es similar en otros contextos. Entonces, en nuestro caso, ¿verdad? Creo que influye aspectos como, de nuevo, secularización, cambio cultural, ¿verdad? Vinculado con globalización, por ejemplo, nuevas tecnologías. Después, es cierto que en general, en Centroamérica, por ejemplo, y en América Latina, en un contexto más amplio, desde los años 80 hasta el presente, ha habido toda una crisis de la Iglesia Católica, ¿verdad? Con distintas velocidades. Hay países donde el catolicismo ha superado el 60% de pérdida, es decir, ha sido bajando, digamos, la identificación católica. Aquí en Costa Rica tenemos todavía un 50%, que en realidad es alto dentro de los parámetros más generales. Factores posiblemente como qué es lo que buscan las personas, ¿verdad?
¿Qué les da la fe católica?
Sí, a veces cercanía, ¿verdad? Se ha insistido, por ejemplo, mucho, y eso tiene que ver no solo con el tema religioso, sino más en general, que las nuevas búsquedas personales pasan más por la satisfacción emocional, por ejemplo, ¿verdad? Somos sociedades cada vez más emotivas, más del sentimiento, y a veces, aunque la Iglesia Católica tiene una serie de procesos, institucionalizados los procesos de acompañamiento y de atención a las personas, pero a veces las pequeñas comunidades o los encuentros más personales son más satisfactorios emocional o emotivamente, ¿verdad? Entonces, creo que estos datos que manejamos, ¿verdad? Sin duda hay que entenderlos y discutirlos y cruzarlos, por ejemplo, con lo que es psicología social, para entender cómo está transformándose nuestras relaciones, de qué valoramos más, ¿verdad? Sí. En términos de emoción o de repetición, digamos, de rituales, qué es lo que buscan las personas, ¿verdad? Hay algunas teorías o algunos teóricos que apuntan que tienen que ver, por ejemplo, con tema de pobreza o satisfacción de necesidades básicas, ¿verdad?
¿Podría ser también, disculpe, don Juan Manuel, un tipo de decepción con respecto a los abusos que se han denunciado de sacerdotes?
También puede influir, ¿verdad? Creo que aquí en Costa Rica hay personas críticas, ¿verdad? Y hay posiblemente un porcentaje de personas que por una criticidad de ese tipo sale de la Iglesia Católica. Pero yo creo que el tema es más complejo, es decir, tiene que ver más con condiciones y unas dimensiones, llamémosle, más sociales, más culturales, ¿verdad? De tipos de valoración, tipos que me perdí porque estaba reiniciando la computadora con eso que usted mencionaba al inicio de la cultura woke, ¿verdad? Uh-huh. Que son nuevas sensibilidades también, ¿verdad? Y nuevas búsquedas, ¿y qué tipo de búsquedas? Entonces yo pensaría que cuando uno explica, por ejemplo, la crisis, por decirlo así, o la baja de católicos, ¿verdad? No necesariamente es que los católicos todos pasan a ser evangélicos, no es un movimiento de suma cero, sino tiene que ver también con no solo desencantos, ¿verdad?, como ese que mencionaba usted, sino también con nuevas, llamémosle, sensibilidades humanas, de valores, de búsquedas, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, creo que pensar, por ejemplo, en el grupo de personas creyentes sin religión también es importante, al igual que los no creyentes, ¿verdad? Porque un creyente sin religión es el que dice, yo creo, sigo creyendo en algo, ¿verdad? En algo, una fuerza superior, pero no lo identifica tanto con forma institucionalizada. A veces, y eso tiene que ver también con otros temas como la política, ¿verdad? El desencanto que hay ante las instituciones en general, ¿verdad? Las iglesias y las ofertas, sobre todo católicas y evangélicas, suelen ser muy institucionalizadas, ¿verdad? Entonces, hay en la cultura actual también como una sensibilidad ante estas relaciones, por lo menos institucionalizadas, tradicionales, y ahí pasa también por temas como escuelas, partidos, otras instituciones, ¿verdad?, que estamos también en crisis, por decirlo de alguna manera, y que reflejan, digamos, también la búsqueda de por dónde atender esas nuevas necesidades, esas nuevas valoraciones, uh-huh. pensaría yo, ¿verdad?
Uh-huh. Esto, me gusta que abordemos la palabra política. ¿Estos estudios son también utilizados por los partidos políticos, hablando en términos realísticos, Alberto, o no, o me equivoco?
Bueno, no sabemos el uso que hacen de las encuestas, pero...
Bueno, yo lo supongo, lo estoy asumiendo, a ver, porque si vemos, si miramos... tal vez no hice todo el contexto de la pregunta. Si vemos en países como Estados Unidos, miramos que los valores conservadores son los que se apropiaron de la narrativa política. Si vamos un poquito más hacia Europa, los valores conservadores se han apropiado de la narrativa política. El presidente de la República en su conferencia del miércoles pasada o antepasada, pues hizo un discurso bastante, con énfasis bastante, digámosle, conservador o religioso, aludiendo incluso a figuras religiosas. Entonces, yo pregunto, de alguna forma, estos podrían ser insumos también para los partidos de cara a una elección nacional.
Sí, vamos a ver, el uso de lo religioso, digamos, para los políticos, ahora, digamos, en el contexto y de acuerdo a lo que dice la encuesta, hay que verlo con pinzas, hay que usarlo o tratarlo con pinzas, porque poquito a poco va habiendo en la población cierto tipo de criticidad importante para la valoración del uso de lo religioso en política o de los religiosos en política. Por ejemplo, en la encuesta, el 75% de las personas prefieren a un candidato honesto a un candidato religioso.
Ajá, aquí lo estoy, ajá, sí.
Por ejemplo, o sea, digamos, es de su misma religión, pero no es honesto, no lo acepto. Y si es honesto y de otra religión, exactamente. Entonces, la honestidad está puesta sobre las afirmaciones religiosas. Eso es algo importante que revela. Luego, la otra cuestión importante es que, por ejemplo, las personas cada vez más dicen que el Estado no tiene que tener religión.
Se inclinan por un Estado laico.
Un 56% de la población se inclina por un Estado laico y esto es una tendencia creciente.
¿Esto es nuevo?
Digamos que ha ido apareciendo poquito a poco. Digamos que la laicidad se ha ido mirando de una manera nueva. O sea, okay. Cuando hablan de laicidad ya no están hablando de estado ateo, sino, por ejemplo, están hablando de que todas las religiones deben tener un pie de igualdad, por ejemplo. Uh-huh. Que el Estado no debe preferir una religión sobre otra, por ejemplo. Pues, y entonces, cuando ya se habla de Estado laico, no es que se habla de un Estado sin Dios o con Dios, sino de determinado tipo de condiciones uh-huh. que son indispensables en una vida democrática, en un ejercicio libre de lo religioso. Entonces, luego
mucha gente dice que las creencias religiosas no deben guiar las decisiones de los políticos.
Interesante, ajá.
Y luego la otra cosa es que pareciera, digamos, si uno ve el comportamiento en Costa Rica y el comportamiento en otros países, es que algunas personas, algunos electores pueden apoyar a una persona no religiosa que tiene cierto tipo de valores religiosos que coinciden con la persona, pero no apoyan a un religioso que utiliza la política. O sea, un político que tenga valores religiosos se puede apoyar, pero un religioso que se tira a la política tiene mucho menos apoyo.
O sea, la gente es cada vez más desconfiada y más crítica, entonces. Eso es bueno.
Sí, sí, exactamente. Bueno. Y luego una cosa que tiene que ver con esto es que en otras encuestas, por ejemplo, las del CIEP, cuando les piden a las personas que hagan una valoración de 1 a 10 de diferentes instituciones, tanto la Iglesia evangélica como la Iglesia católica sacan un 5 y resto. Las universidades públicas sacan un 8, por ejemplo.
Ajá.
Entonces, eso dice que las personas ahorita están viendo la institucionalidad religiosa y lo religioso con mucho cuidado y criticidad. Uh-huh. Por eso le digo que un político tiene que tratar con pinzas esto de utilizar la religión en una campaña política, por ejemplo.
Uh-huh. Es correcto. Otra cifra que me llamó mucho la atención es la que tiene que ver con las vacunas, porque vamos a ver a dónde está las personas que creen y que no creen en las vacunas. En el ámbito de los valores, en que está, ¿ustedes lo encuentran lo de las vacunas, sí. Alberto? Sí.
Las vacunas, hay un 85% de personas que están de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación, que las vacunas hacen de nuestras vidas sean más saludables. Hay un 85%, un 85% de las personas que están de acuerdo con las vacunas en Costa Rica, y un 10% que no está de acuerdo, que es un número significativo, y un 5 que no sabe si sí o si no, pero la gran mayoría de la población,
mayoría, sí,
acepta las vacunas.
Ajá. El 71% considera que las redes sociales provocan pérdida de valores. Esto es muy alto. Si tomamos en cuenta que todos usamos redes sociales, la mayoría de nosotros, es muy poca la gente que no la usan. Entonces, a la vez que la usan, consideran que provocan pérdida de valores.
Y eso.
Sí, le escucho.
Sí, llaman la atención, sin duda. Un dato como este, ¿verdad? Cuando mucha de, llamaríamos como criticidad o pensamiento crítico, o un posicionamiento crítico frente a institucionalidad, que decíamos que puede explicar un poco ese movimiento de católicos hacia sectores como evangélicos o creyentes sin religión, ¿verdad? Pero que, por otra parte, cuando se les pregunta directamente si consideran que las redes sociales, ¿verdad? Porque aquí era muy específico sobre redes sociales, provoca pérdida de valores. Yo pensaría que las personas están respondiendo, ¿verdad? Dentro de toda esta visión de decir, bueno, sí, es un medio que utilizamos, ¿verdad? Pero que, por otra parte, también creo que hay mucha discusión actualmente sobre el temor a las fake news, ¿verdad? El temor a que hay manipulación muchas veces a través de las redes sociales, y pensaría que no solo el tema de fraudes, ¿verdad? Que eso puede ser muy muy cercano para una persona, ¿verdad? A la hora de tener el manejo de redes sociales y que la puedan engañar para que pierda dinero, sino que es más bien como la pérdida de valores en sentido de esos valores como la honestidad que decíamos anteriormente, ¿verdad? Como la verdad o la transparencia. Entonces, es interesante, ¿verdad? Y creo que eso permite también hacer cruces con otros estudios que se hacen en otros observatorios y en otros medios sobre el manejo de redes, ¿verdad? Porque pensaría que las personas usan las redes, pero al mismo tiempo hay cierta conciencia de que hay que tener cuidado porque no todo lo que uno está viendo puede ser totalmente cierto o verdadero y que podemos estar siendo manejados, ¿verdad? Por a través de esos medios. Pensaría que eso puede explicar, por ejemplo, un número o una desconfianza, por ejemplo, en términos de el alcance de las redes sociales de manera particular.
Correcto. Y esta cifra también es muy llamativa. El 73% opina que hoy en día se depende demasiado de la ciencia y poco de la fe. Entonces, ¿en qué quedamos, verdad? La gente, es decir, el 73% de las personas desearían que dependiésemos más de la fe, pregunto.
A la larga, sí, pero digamos que también esto hay que considerarlo con cuidado, porque no es que se haga un... Lo que dice acá no es necesariamente que se afirme que la ciencia es mala o que se haya que negar la ciencia, sino que se dice que a la larga debería... ciertos valores religiosos que la gente asocia con religión, digamos, podemos decir amor, honestidad,
perdón,
todo este tipo de valores deberían estar presentes, solidaridad, por ejemplo, debería estar presentes en la toma de decisiones y no solamente la objetividad que brinda la ciencia, porque a la larga algunas personas puedan ver en la ciencia algo muy descarnado y que tenga poco que ver con lo propiamente humano, que tenga que ver con las emociones, que tenga que ver con cierto tipo de valores más allá del valor por la verdad que busca la ciencia. Entonces, ven en la ciencia una objetividad muy fría que no siempre tiene que ver con sentimientos y emociones que son importantes en el ser humano. Entonces yo creo que esta es la discusión que está acá cuando se dice que dependemos demasiado de la ciencia y poco de la fe. Pero no es una negación de la ciencia, porque inmediatamente o antes han afirmado que las vacunas hacen de nuestras vidas algo más, una vida más saludable. Entonces aceptan todos los aportes que da la ciencia, pero miran con recelo una objetividad descarnada, por decirlo así.
Yo recuerdo, Alberto, que yo lo había entrevistado a usted hace un tiempo y habíamos hablado de una familia en donde el papá podía ser evangélico, la mamá podía ser católica, el hijo podía ser ateo y la hija podía ser, budista. ¿Eso se mantiene? ¿Se mantiene esa familia diversa o esto ha cambiado a lo largo del tiempo?
Bueno, algo importante es que sí hay familias diversas en donde está la presencia de diferentes grupos religiosos. Precisamente hace unos 2 años terminamos en la Escuela Ecuménica una investigación donde participó Juan Manuel sobre ese tema. Entonces él tiene todavía más criterio.
¿Esto ha cambiado?
No, más bien pensaría que debido a la conformación del nuevo mapa religioso, por decirlo así, como se ha ido construyendo, ¿verdad? Cada vez nos vamos a encontrar más con familias, como le denominamos en la investigación, interreligiosas o interconviccionales, ¿verdad? En el sentido de personas que tienen convicciones distintas, pensando por ejemplo en este porcentaje de personas que no tienen una creencia religiosa, pero que sí tienen convicciones altas, digamos, profundas. Entonces creo que el tema, y ese fue, gracias Alberto por mencionar la investigación, esa fue una de las orientaciones de, y conclusiones de esa investigación, fue tratar de mapear, ¿verdad?, así un poco en profundidad, esas familias interconviccionales o interreligiosas, y ver sobre todo cómo es que en las condiciones modernas, digamos, contemporáneas, ¿verdad?, se establecen tipos de negociación, ¿verdad?, que tiene que ver más bien como cómo, por decirlo así, cómo conviven, ¿verdad? Uh-huh. ¿Hay respeto o cómo o se callan, ¿verdad?, en estas familias interreligiosas o interconviccionales? Pero creo que es como la tónica cada vez más presente debido justamente a estos cambios que da cuenta esta encuesta en su primera parte, ¿verdad?, que tiene que ver con la afiliación.
Claro, aquí José Badilla introduce un tema que nos llevaría a un programa completo, y es el tema de la eutanasia. Dice, cuando uno menciona esa palabra, dice José, es muy común que le respondan a uno como que matar viejitos, cosa que es muy distinta a conceder el derecho a enfermos terminales en total uso de conciencia de acabar con su sufrimiento. Eso de los 12 años de discusión de la fertilización in vitro es la clave. Cuando se mata la ignorancia, es una parte de la población. Se mata el rechazo y de paso se mata la veta electoral de ciertos partidos políticos.
Sí, perdón. Y tal vez sobre esto, uh-huh. Me parece que, y que tiene que ver justo con esa pregunta que hacíamos sobre si dependemos demasiado de la ciencia y poco de la fe. Pensaría que las personas en ese caso no hacen valoración, ¿verdad?, tanto sobre la relación ciencia-fe, sino más bien una constatación. Lo que nos están diciendo es sí, y no, eso no significa que lo estén valorando como positivo o negativo, sino están diciendo, es importante, ¿verdad?, todos los avances, todas las discusiones que hay en torno a la vida moderna, ¿verdad?, aportados por el saber científico, ¿verdad?, los aportes desde las ciencias en sus diversos campos, ¿verdad?, sociales, naturales, biológicos, porque creo que justamente permiten estas discusiones, ¿verdad?, y que tiene que ver también con lo que ya mencionábamos de posibles causas más estructurales o más culturales para apuntar a los cambios. Cada vez más las personas tienen un sentido más crítico, ¿verdad?, por formación, porque ahí sí, las redes, si bien se desconfía muchas veces posiblemente de lo que nos pueda estar llegando, pero al mismo tiempo nos permiten formarnos, conocer, digámosle, qué es lo que está pasando en otros lugares, qué es lo que se está investigando o se está desarrollando. Entonces, pensaría que efectivamente, ¿verdad?, cada vez más hay menos temor a algunos temas que hace 50 años eran imposibles de discutir, y que hoy día por lo menos con un 20, un 30% que ya ha avanzado, digamos, o que se ha abierto a la discusión, ya podemos hablar de un avance en muchos de estos temas, eutanasia, aborto,
claro,
homosexualidad. Eso hace 20, 30 años posiblemente el porcentaje hubiera sido muchísimo menor.
Claro, creo que ni siquiera en la mesa familiar.
Ni en la mesa familiar. Y eso también se cruza con eso que decíamos, las familias interconviccionales o interreligiosas, ¿verdad? La posibilidad de que en una familia puedan estar discutiendo de dos o tres tradiciones o los hijos diciendo que no son creyentes o que son creyentes pero no a la forma, en la misma forma que los papás, y que tiene que ver con un sector de la encuesta que es en qué se formaron, en qué religión se formaron y cuál es la que profesan hoy, es importante porque nos permite ver ese movimiento, ¿verdad?, de las personas a lo largo de la vida, de cómo fueron formados de niños y cómo son hoy, ¿verdad? Y ahí vemos cambios. ¿Verdad?
Qué interesante eso. ¿Ustedes han logrado seguir en la línea del tiempo el desarrollo de una persona, el desarrollo espiritual?
No, porque no hemos hecho, estamos, digamos, ese es como un propósito de, claro, las investigaciones a largo plazo, ¿verdad? Pero la encuesta sí da por lo menos una fotografía que podemos tomar con esta porción de la población que representa, es representativa de la población costarricense, ¿verdad? Que nos permite decir, le preguntamos a la persona, ¿usted en qué religión nació? ¿Verdad? ¿Cómo era la religión uh-huh. de su niñez? ¿Y cómo es ahora? ¿Verdad? Y si uno compara esos dos cuadros, ¿verdad? Nota cambios, ¿verdad? Creo que Alberto se había referido ya a ese cuadro, me parece, ¿verdad, Alberto? Pero es importante, por ejemplo, esos movimientos.
Es muy interesante.
Son interesantes, sí.
Finalmente, Alberto y Juan Manuel, ¿por qué no incluyeron en esta encuesta religiones como la musulmana, la judía, la misma budista? No se ven ahí representadas.
No es que no las incluimos, estaban incluidas, nada más que a la hora de hacer las encuestas no aparecieron.
¿No aparecimos ahí?
Sí, ¿cómo se llama? Si aparecieron fueron muy, muy, muy mínimos.
Claro, es están que es muy poquita gente.
Dentro de los otros, y esos otros incluso a veces están fuera, bajo el rango de error. Entonces, a través de la encuesta no tenemos certeza de cuántas personas hay en otro tipo de religiones como judía, musulmana,
budista, no sé qué otras
budista,
hay.
Sí. Sin embargo, nosotros sí tenemos actividades y eventos en donde vamos viendo un poquitito cómo van evolucionando los grupos. Entonces tenemos contacto con los diferentes grupos y hay esfuerzos en Costa Rica, tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como de la Defensoría de los Habitantes, para precisamente estar en contacto con todos estos grupos religiosos. Entonces, precisamente porque son pequeños, la manera de estudiarlos es a través de otros instrumentos que no es una encuesta. Entonces necesitamos otros instrumentos de investigación social más cualitativos y de contacto con los diferentes grupos para conocer su evolución y sus dinámicas y su presencia e influencia en el país. Pero sí están debidamente mapeados e incluso tienen por lo menos una, dos o tres reuniones al año todos estos grupos en una especie de diálogo interreligioso convocado por la Defensoría de los Habitantes.
Bueno, pues Juan Manuel, no nos da tiempo de la cereza porque esta conversación estuvo súper interesante. Juan Manuel Fajardo, doctor en ciencias de la religión, y teólogo Alberto Rojas, teólogo y sociólogo de la religión. Hemos conversado esta tarde sobre la encuesta Percepción de la Población Costarricense sobre Valores y Prácticas Religiosas 2024. Yo muy agradecida con ambos, de verdad, por esta conversación tan interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Evelyn, y que tengan muy buenas tardes.
Igualmente, que tengan una excelente tarde. Y bueno, ya nos comió el tiempo para la cereza, pero es que viene Noticias Colombia. Gracias. Chao.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.